Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Hola todo el mundo. Soy Juan Mora. Mi tío es Antonio Mora. Os quiero decir a todos los niños del mundo que lo estáis haciendo muy bien, que ya dentro de poquito vamos a poder salir de casa. Y además hoy es mi cumpleaños.
Hola, soy Nacho y yo también aplaudo a los sanitarios hasta ahora. Bueno, y es que cómo no lo voy a hacer si es que tanto mi padre como mi madre son sanitarios los dos y para mí es un orgullo tremendo. Lo primero que voy a hacer, de hecho, cuando acabe la cuarentena es darles un abrazo porque con todo el tema del riesgo de contagio y demás, no estamos manteniendo ningún contacto. A mí me parece lo más importante. Y sobre todo decir que esta es una buena hora para escuchar la radio. Y que digo, yo creo que es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Qué grande, Nacho. No me extraña, tío, que estés orgulloso de tus padres. Claro que sí. Y, Juan, hablar mejor que tu tío. Que lo sepas, ¿eh? Mucho mejor, Juanito, que tu tío. Y felicidades, chaval. Un beso muy fuerte. Terminamos semana, o eso dice el calendario, porque con esto del confinamiento, la verdad es que todos los días son iguales. Una semana en la que se ha confirmado lo evidente, que tras la crisis sanitaria viene la crisis económica y quién sabe si después una crisis política. Me centro en la pata económica y en concreto en los superhéroes protagonistas de esa pata económica, protagonistas de la crisis y de la recuperación, los autónomos. Me reenvían un vídeo fantástico sobre esta especie imposible de extinguir. Lo firman Tony Nievas, Abby Power y Anton Lofer. Son tres youtubers. Retrata perfectamente el estado de la cuestión. ¿Qué es ser autónomo en esta España nuestra? Empezamos por lo más importante. El gobierno, salvo el Ministerio de Hacienda, no saben que el 80% de la economía española se basa, está tras y gracias a las pequeñas y medianas empresas.
Llevo meses pensando en confesar la verdad, decir lo que realmente soy, pero no me atrevo. Sé que no debería avergonzarme, pero desgraciadamente muchos de nosotros tenemos que callarnos para evitar el rechazo de la sociedad. Pero hoy voy a confesarlo. Hoy voy a decir la verdad. Hoy le voy a decir al mundo que soy autónomo.
Tal cual. Primer eslabón, el de los impuestos. Cuando uno ve los niveles de trinque de los Puyolones, los Seres, los de la Gürtel, la Púnica, yo me pregunto, ¿cómo lo habrán hecho? Años y años robando, defraudando, evadiendo, comprando votos. ¿Y tú, autónomo, prueba tú a meter una factura de más en la declaración trimestral, que por cierto, toca este mes?
Pero si estuviste hace poco de vacaciones y yo vi las fotos que subiste a Facebook, los autónomos no tienen vacaciones.
Era un montaje.
¿Y el otro día no estabas en la cama con la supuesta gripe esta que tenías?
No estaba enfermo, estaba haciendo la declaración trimestral. No espero que lo entendáis, pero de verdad que nada va a cambiar.
No, si yo no tengo nada en contra, pero estoy totalmente en contra de esa gentuza. O sea, está mal ser autónomo, es una aberración de Dios.
Lo de la aberración es espectacular. Bueno, el autónomo lo es siempre. Lo sufre en casa, claro, en los horarios, qué decir, en el calendario.
Y claro, tu novia evidentemente no sabe nada.
No lo sabe.
Pues mira, se lo tienes que decir, pero se lo tienes que decir ya, de verdad.
Mira, yo cuando legalizaron el matrimonio entre autónomos, llámame tradicional, pero yo no lo vi bien. Yo creo que esa gente no debería reproducirse, juntarse y encima tener hijos autónomos.
Yo creo que Abby se huele algo y en cualquier momento me va a dejar. Ella cree que yo estoy en una empresa y en realidad estoy en un coworking.
Tal cual. La pareja. Y si toda la familia, que te voy a contar, está formada por autónomos, pues imagínate.
Quería decirte que soy autónomo.
Sí, es que yo lo sabía, pero no lo quise ver. Además, un día le encontré una carpeta con gastos y facturas y a mí me pareció muy raro. Pero claro, él me dijo que no, que era de un amigo.
Déjame hablar.
No, no, es que ahora me vas a escuchar. Así que esos 300 euros no eran del gimnasio, ¿no? Claro, me lo había creído porque estás cacha. Pero era de autónomos, ¿no? ¿Cómo he podido estar ciega tanto tiempo?
¡Cari!
¡No me llames cariño!
¿Cuál es el problema fundamental? Pues que en España, cuando uno habla de un empresario, pequeño empresario o muy pequeño empresario, casi nadie es consciente de que ese ser es un autónomo, que cobra un sueldo y que paga un congo de impuestos. Por no hablar de los cobros y de que cobres. En este país nuestro se piensa que el empresario pequeño y mediano, ese 80% de la economía, es el millonario de los chistes, el del chaqué, el smoking, el puro. Y resulta que no. Resulta que este espécimen no depende del partido político de turno ni de la secta. Su única secta es la facturación. Casi siempre, la caja del día. El autónomo, ya sea niño o niña, como le gusta decir a la ministra de Trabajo, cuando nos da clases o nos regaña, la autónoma sabe perfectamente lo que es un ERTE, lo que duele despedir y lo que significa competir.
Empecé a ir la semana pasada a Autónomos Anónimos, pero bueno, que tampoco sirve de nada que vaya porque lo he perdido todo.
Chicos, acaba de llamar la policía.
¿Qué te han dicho?
Han encontrado el cadáver y además han confirmado que era autónomo.
¿Pero cómo lo han sabido?
Dejó una nota pidiendo una factura de la autopsia.
Putos autónomos.
La factura, el ticket, esos inseparables amigos del autónomo. De verdad, busca el vídeo. Es de Wasabi Humor, unos youtubers, Tony Nieva, Savvy Power, Anton Lofer. Hace ya unos añitos de esto, pero es que es buenísimo. Va de superhéroes, de supercurrantes y superpagadores. Va de los que de verdad van a sacar otra vez a este país adelante, y si no al tiempo. Son los auténticos protagonistas del Resistiré, del dúo dinámico.
Resistiré.
Lo están petando en YouTube los colegas de Cadena 100. Llevan millones de descargas, todo para Caritas. Así que, vamos para adelante. Noticias.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Álvaro García las noticias de este viernes 3 de abril. Hola, Álvaro.
Hola, Ángel. Un día en el que otras 932 personas han muerto por coronavirus en España.
El total roza ya los 11.000 fallecidos, infectados 118.000. Siguen creciendo a menor ritmo ambas cifras. De hecho, hasta 8 comunidades están frenando la propagación del virus y el ministro Illa dice que se ha cumplido el objetivo de esta semana.
Pedro Sánchez comunicará mañana si se prorroga el estado de alarma otras 2 semanas.
Todo indica que sí, que lo hará. Fernando Simón avisa del peligro de un rebrote si no se alargan las medidas de confinamiento. El responsable del Comité de Alertas Sanitarias dice que tendremos que aprender de Japón a utilizar de forma masiva mascarillas cuando estén disponibles. Esa es otra, claro.
El rey agradece a las Fuerzas Armadas su trabajo en la lucha contra el coronavirus.
Desde el cuartel de Retamares, sede del mando de operaciones, don Felipe ha transmitido a la cúpula militar su apoyo, gratitud y orgullo en un momento de emergencia nacional. La operación Balmis ha movilizado a más de 8.200 soldados de los 3 ejércitos, la UME y hasta la Guardia Real.
Podemos pide ahora que el gobierno done la mitad de sus sueldos a la lucha contra el COVID-19.
Medida que hacen extensiva a todos los diputados y senadores. Ayer PSOE, PP, Ciudadanos y Vox anunciaron que donarían parte de sus retribuciones a diversas asociaciones. Hoy se ha sumado Esquerra Republicana.
Ana Botín dice que esta crisis no es financiera y que los bancos serán parte de la solución.
La presidenta del Santander asegura que apoyando ahora a empresas y familias ayudarán a que la economía y el empleo se recuperen rápido. Reclama a los gobiernos que garanticen liquidez para que la crisis sea lo más breve posible y no se destruya el tejido empresarial.
Las comunidades autónomas fijan las fechas para celebrar la EBAU, la antigua selectividad.
Madrid, Murcia, Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía y Galicia realizarán las pruebas de acceso a la universidad la segunda semana de julio. En Extremadura será entre finales de junio y principios de julio.
Exteriores ha repatriado a España a 20.000 compatriotas.
Esta tarde ha aterrizado un avión desde Casablanca y a lo largo del fin de semana regresarán más desde la India, Alemania o Francia. Exteriores ha lanzado una plataforma para que residentes en distintos países puedan ofrecer alojamiento a los turistas que no pueden regresar.
Se disparan las muertes en Reino Unido por el coronavirus.
En las últimas 24 horas han muerto 684 personas y ya hay más de 3.600 muertos. El domingo, la reina Isabel II se va a dirigir a los británicos en un mensaje a la nación, algo que no hace desde 2002.
Bruselas eliminará los impuestos del material sanitario que se compre fuera de Europa.
Esta decisión hará que las transacciones sean más asequibles y, por lo tanto, se puedan adquirir más productos. Con esta norma se pretende poner fin a la falta de material de protección para sanitarios como guantes, batas y mascarillas.
La Unión Europea apoya el plan de Estados Unidos para impulsar un gobierno de transición en Venezuela.
Un proceso en el que no participarían ni Maduro ni Guaidó. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha explicado que esta alternativa va en la línea de la solución pacífica promovida por los 27. Y nos queda algo del deporte, Álvaro.
Sí, Ángel, y es que la UEFA amenaza a Bélgica con expulsarles de las competiciones europeas después de que su federación haya decidido dar por finalizada la Liga. En España, la Liga sigue a la espera de la evolución de la pandemia. Hoy ha instado a los clubes a declarar ERTEs de reducción de jornada para paliar, dice, el impacto del coronavirus y garantizar su recuperación. Y la última hora llega desde el Reino Unido. Los 20 clubes de la Premier han pactado pedir a sus jugadores que se rebajen un 30% su sueldo.
El tiempo que nos espera para mañana, Belén Montes.
El fin de semana, bueno, mañana y pasado. El fin de semana vamos a tener tiempo variado en todo el país. Mañana sábado la jornada amanecerá con sol y pocas nubes, pero conforme avance la jornada las nubes irán cubriendo el sur del país y podrán comenzar a descargar lluvias que se extenderán por toda la mitad occidental a lo largo del domingo, siendo especialmente fuertes en Galicia y en puntos del sistema central. Las temperaturas subirán ligeramente y las heladas se darán únicamente en los Pirineos. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en Heralia del Estrecho, Mar de Alborán e Islas Baleares.
Te contamos una cosita más. A esta hora, en condiciones normales, estaríamos hablando con la DGT para que nos contaran las retenciones en las carreteras por el inicio de las vacaciones de Semana Santa. La imagen ahora mismo es todo lo contrario, vías prácticamente vacías, peor aún, si se han intensificado los controles para evitar los desplazamientos a las segundas residencias. Ya no vale. Juan Baño.
Sin procesiones ni caravanas en esta Semana Santa. 20 coches ante un control de la Guardia Civil hacían hoy atasco a la salida de Málaga dirección a Costa del Sol. Mossos prevé establecer este fin de semana más de 200 controles en toda Cataluña. Hora crítica esta de la tarde para quien se le ocurra redirigirse a su segunda residencia, cosa prohibida. Algunos lo hicieron en semanas atrás y no han conseguido ya regresar. A bien seguro se van a encontrar con el control policial. Nos dicen que hay una estrecha colaboración con policías locales, sobre todo en localidades en el cinturón de grandes capitales como Madrid. La compra es un recurso fácil para intentar sortear los controles. Ricardo Rodríguez, de la policía, en la capital de España.
Como un ciudadano que vino hasta la ciudad de Madrid desde Guadalajara para hacer la compra, o ciudadanas pues, que hemos detectado, por ejemplo, haciendo un desplazamiento largo e innecesario, como era ir a comprar un pintauñas a un supermercado a una zona bastante alejada de su domicilio habitual.
El matrimonio que en Málaga explicó a los vigilantes del mercado que iban los dos a hacer la compra en el coche, cosa prohibida porque su pareja no sabía conducir y él no sabía comprar.
Lo siguiente en la linterna, confidencial.
Escuchas la linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es viernes. Toca saludar a Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, en las últimas horas se habla de una posible reedición de unos, en fin, yo creo que cualquier comparación es odiosa, pero en fin, unos pactos de la Moncloa. Ahora te preguntaré qué sabes sobre esto, qué posibilidades hay, pero por empezar por lo que todos nos cuestionamos, ¿se amplía la prórroga del estado de alarma, Antonio?
Bueno, la semana pasada ya hablábamos de finales de abril y ahora en el avance de noticias lo habéis dicho, yo creo que bien. Efectivamente se va a prorrogar el estado de alarma porque se están cumpliendo los plazos, las previsiones, y no es hasta final de abril cuando se abre un planteamiento no de final de prórroga, sino de una paulatina y progresiva vuelta a la normalidad. Ya veremos. La verdad es que los técnicos y los políticos de su entorno le han recomendado al presidente del gobierno que pida esa nueva prórroga y así lo va a hacer. Lo previsto es que lo anuncie antes del lunes, seguramente mañana mismo. Quien lo tiene que anunciar, evidentemente, es el presidente, es el que tiene la última palabra, el que está tomando la decisión última. Así es que sí, habrá prórroga del estado de alarma.
O sea, que mañana otra comparecencia de 70 minutos. Las decisiones últimas las está tomando, como dices, directamente Sánchez, y eso es lógico.
Sí, es lógico. Lo que pasa es que a veces lo hace por sorpresa y a veces, pues, días después nos enteramos de por qué han pasado algunas cosas, o mejor dicho, de cómo han pasado algunas cosas. Algunas de esas decisiones las ha tomado, pues, han provocado precipitación y han provocado publicaciones nocturnas de decretos en el BOE. Fue lo que sucedió justo el pasado fin de semana con el decreto que paralizaba toda actividad no esencial. Se lo habían sugerido durante la semana algunos ministros, se lo habían recomendado los técnicos, los expertos a los que él tanta referencia hace. El propio Sánchez le había preguntado en voz alta en el Consejo de Ministros al resto del gobierno y ahí quedó la cosa. De momento, el sábado anunció que se paralizaba toda actividad no esencial y los deberes estaban sin hacer.
En ese sentido, se mantiene la paralización de las actividades no esenciales.
Bueno, aquí los mensajes no están tan claros, son dispares. Hay ministros que son partidarios de mantener esa paralización de toda actividad no esenciales, sobre todo los de Unidas Podemos. Hay algunos informes ya que indican que se podría volver a cierta actividad, pero aquí el gobierno no quiere dar un paso en falso. Hay opiniones diversas. También es cierto que reconocen y saben que no pueden estar la economía totalmente paralizada durante mucho tiempo. Bueno, vamos a ver aquí. Yo no sé realmente qué va a hacer el presidente. Ni siquiera estoy muy seguro de que él mismo lo sepa en estos momentos. El mensaje general, como te digo, es que no se puede dar un paso atrás. Sí que te puedo decir que el presidente tiene encima de la mesa informes técnicos que apuntan a esa posibilidad de volver paulatinamente a la actividad industrial, pero con muchas prevenciones. Es decir, no sería de un día para otro, ya volvemos, sino que sería abriendo la mano a algunos sectores y a algunas empresas en concreto.
Volvemos al principio, Antonio. Esos supuestos grandes pactos, no sé si de la Moncloa bis o cómo llamarlos, ¿realmente es posible?
Bueno, yo sinceramente creo que no, por varias razones. La primera es que en estos momentos Pedro Sánchez y Pablo Casado, pues la verdad es que tienen una pésima relación. Llevan más de una semana sin hablar por teléfono, aunque bueno, parece que mañana el presidente del gobierno también, bueno, va a rectificar de alguna manera. Ya hoy he hablado con algunos agentes sociales y va a llamar a la oposición. Desde el Partido Popular lo que dicen es que si Sánchez no le ha contado, no ha contado para nada con Casado, pues como ahora se plantea unos pactos de la Moncloa, no les creen, dicen que no son sinceros y creen más en una trampa de comunicación política que en otra cosa.
¿De dónde sale esta propuesta?
Bueno, pues la lanzó ayer el ministro de Fomento, o quizás aquí es mejor llamarle por su otro cargo, secretario de Organización del PSOE, que es José Luis Ábalos. Parece una vacuna contra la crítica que el gobierno ha recibido de todos los sectores en general y de todos o casi todos los medios de comunicación de haber actuado de manera unilateral sin contar con la oposición. Esta crítica ha hecho mella dentro del gobierno. Se han dado cuenta de que lo han hecho mal y quieren lanzar una ofensiva, bueno, pues para dejar claro que ellos están abiertos a colaborar con la oposición y con los agentes sociales. Bueno, la idea que se les ocurre es hablar de reeditar los pactos de la Moncloa, pero la verdad es que yo creo que no se lo creen ni ellos.
Para concluir, Antonio, imposible esa reedición y, por otra parte, una relación espantosa entre el presidente y el líder de la oposición.
Bueno, para empezar, en mi opinión, y lo apuntabas tú, Ángel, es que por mucho que se recurra a los pactos de la Moncloa insistentemente, como el ejemplo a seguir, eso fue posible en el 77, la situación de ahora no tiene nada que ver. Lo que estaba en juego entonces era que la crisis económica acabara con la incipiente democracia española. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora estamos sufriendo una crisis sanitaria sin precedentes, pero en una situación totalmente distinta. Es muy preocupante, como dices, el mal entendimiento entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Tanto hablar de los pactos de las Moncloa, pues mira, yo, si me permiten, le sugeriría a Pedro Sánchez y Pablo Casado que aspiraran a tener una relación con la misma lealtad, si quieres, que en su día mantuvieron Adolfo Suárez y Felipe González. Estos dos señores en alguna ocasión pactaron hasta el desacuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Que estaban Suárez, Felipe, Carrillo, Fraga, había muchos más alrededor. Aquí miras el alrededor y te echas a temblar. Esa es la diferencia.
Pues fíjate, en la página nacionalista hablamos de Quintorra y entonces hablábamos que en lo firmó
de Tarradellas.
Y Miquel Roca fue el que firmó.
Sí, sí, claro, sin duda. Gracias, Antoine.
Un abrazo grande a todos.
Cuídate, amigo.
Igualmente.
Hemos contado noticias, escucha las voces del día. El Rey. Belén Montes.
El monarca ha visitado el mando de operaciones de la base de Retamares en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, y desde allí ha mostrado su orgullo y agradecimiento a los militares.
Transmitir de forma colectiva a todos los implicados en esta operación Balmis de nuestras Fuerzas Armadas, pero también al conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, un mensaje de apoyo y gratitud y de orgullo ante lo que es una contribución muy importante en un momento de necesidad y de emergencia nacional.
Ana Patricia Botín es la presidenta del Banco Santander.
Ha lanzado un mensaje al gobierno para que apoye a las empresas y se acelere la vuelta al trabajo de los empleados.
Debemos planificar cuanto antes la vuelta al trabajo de los más jóvenes, de aquellos que ya están inmunizados, y al mismo tiempo asegurar que los más vulnerables a la enfermedad permanezcan protegidos.
Javier Pérez Castells es catedrático de Química Orgánica en la Universidad CEU San Pablo.
Ha pasado por Mediodía COPE. En España ya se está utilizando plasma de pacientes curados para buscar una vacuna contra el coronavirus.
Lo que se hace es extraer el suero de la persona que está curada y, bueno, el suero solamente, o sea, separándole los glóbulos rojos y los blancos, y se le transfunde a un paciente enfermo que sea compatible. Y entonces el paciente pueda mejorar, mejoría puede ser suficiente para que pueda salir adelante, ¿no?
También hemos escuchado en COPE al comandante del Ejército del Aire, Armando Munaico.
Ha estado de misión en Afganistán en varias ocasiones y ahora, junto a su unidad, la UMAF Madrid, ha instalado varias camas de UCI en el hospital de IFEMA.
Manejo de bajas múltiples o de estrés por muchos heridos o muchos pacientes, eso es un manejo a lo mejor que puede, manejo, una gestión y de coordinación que puede asemejarse fuera de la especificidad de lo que es un ambiente biológico, evidentemente, o de guerra.
Y el sonido musical del día, Amaral.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
El dúo zaragozano va a participar en el festival Planetas, aunque se celebrará entre el 17 y 19 de julio en Ponferrada, en León. Como novedad, este año se ha puesto una iniciativa en la que el público podrá conocer a través de videollamada a su artista favorito del cartel, entre ellos Amaral.
Adiós, pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida, pero la misma.
Hoy es viernes y en condiciones normales uno de tus planes para el finde sería ir al cine, al teatro, un concierto. Bueno, a causa del coronavirus tenemos que estar un tiempo sin hacerlo. Pero eso no impide que estén surgiendo muchísimos proyectos a través de las redes sociales y plataformas online que no se han podido estrenar en las grandes salas ni teatros, pero que sí podemos disfrutar desde nuestras casas. Iniciativas que también invitan a reflexionar y a concienciarnos ante la situación tan drástica que estamos viviendo a través de un mensaje de superación y de optimismo. Es el caso de El guión de tu vida, el último documental de nuestro amigo Miguel Ángel Tobías.
He vivido en una familia desestructurada, en una familia con problemas.
Mi color, mi peso, mi forma de ser.
Yo era una niña feliz con mi familia. Estuvimos así hasta los 8 años, que es cuando falleció mi abuela.
Pero es que un hijo no es solo darle de comer o darle juguetes.
El accidente me dejó con una pierna.
7 años atrás me tiraron mi chabola y mandé al piso en Sablas. Decirte, ya no voy a ver más a esa casa, no voy a pasear más por ahí.
Es una obra de carácter social, solidario, donde 8 jóvenes de unos 20 años se convierten en un ejemplo de vida, demostrando que es posible superar las adversidades y salir adelante, incluso en las circunstancias más desfavorables. Escucha a su creadora, Miguel Ángel Tobías.
Algunos han sido abandonados, otros pues discapacitados, tuvieron que trasladarse a España como inmigrantes. Otros de ellos han sufrido, ¿no?, lo que es el abandono, o han tenido la desgracia de tener que estar en casas de acogida porque sus padres tenían problemas con las drogas.
Es una de las muchas iniciativas que están al alcance de nuestra mano desde casa. Como consecuencia del cese de toda actividad cultural y de ocio, desde el estado de alarma, claro. Un documental de carácter muy urbano dirigido a los jóvenes para que puedan empatizar y concienciarse de todos los problemas de verdad con los que se puede encontrar cualquier persona desde que nace. Un nuevo documental solidario, benéfico, de Miguel Ángel, que comenzó con su primera edición allá por 2010, tras el terremoto de Haití. También colaboró como voluntario para ayudar a los afectados. 10 años más tarde ha vuelto a repetir, pero ahora en la lucha contra el coronavirus.
Yo soy doctor en nutrición y técnico de emergencias sanitarias y me tocó también, como a todos los que estuvimos en Haití, con conocimientos sanitarios de pues estar y apoyar y ayudar todo lo que se pudo. Y ahora cuando ha sucedido esto, hace 15 días, pues me ofrecí para trabajar de manera voluntaria. Estoy tratando, ¿no?, de echar una mano a los médicos y las enfermeras en tener una residencia, ¿no?, de ancianos, donde ya todo el mundo sabe que está habiendo mucho problema, ¿no?
El documental se iba a estrenar en cines estas semanas, pero por las circunstancias no se puede hacer. Por eso, Miguel Ángel ha decidido abrirlo a todo el mundo. En la página web elguiondetuvida.es puedes ver este pedazo de trabajo solidario, un chute de superación, de problemas de verdad y de optimismo. Paseíto por las redes sociales. Necane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues seguimos leyendo a los oyentes que están comentando en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, y están sobre todo hablando de esa figura de los autónomos. Y nos dice Lola que además de pagar impuestos como los que más, están demostrando, si pueden, los solidarios y comprometidos que están para ayudar. Rosario, qué importante es apoyar al autónomo y hacer que el dinero se quede en el barrio y en sus pequeñas tiendas. Nos dice también Luis que siempre son los grandes olvidados por los gobiernos. Parece que ahora con esta crisis pues les estamos valorando más y tendremos que apoyarlos cuando esto termine. Y también hemos recibido este mensaje en WhatsApp. Es de Ana Belén y nos cuenta que su hijo Pedro grabó el saludo de las 8 cuando cumplió 5 años. Hoy cumple 7 y le haría muchísima ilusión que le felicitaras también a sus abuelos y a toda su familia. Un beso para todo el equipo.
Vamos a ver, Pedro. Primero, felicidades. Segundo, mándanos el mensaje, aunque sea para el lunes, para el martes, por supuesto que sí. Y gracias a toda la familia, sobre todo a los abuelos, fundamentales. Oye, que nos manden el saludo también los abuelos, ¿vale, Necane?
Vale, perfecto. A ver si nos están escuchando, si no, venga, les escribimos y si lo recordamos para que nos lo envíen.
Seguro que sí. Un beso, familia. Muchas gracias. Gracias, Nec.
A ti.
Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Oye, que nos han salido los belgas respondones como siempre y han dicho de momento que ellos ya no juegan más la liga. Eso ha podido montar una mini revolución y no sabemos si afectará a España o no. ¿Te imaginas que se suspendiera la liga ya? ¿Quién sería el campeón? ¿Quién bajaría? ¿Quién jugaría Champions? Te lo cuento todo y media.
Venga, te esperamos.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Si eres accionista de BME, puedes participar si lo deseas en la oferta de adquisición de acciones lanzada por SIX. Consulta con tu banco hasta el 11 de mayo y podrás vender cada una de tus acciones a 33,4 euros. Di sí a SIX. Más información en SIX-group.com y en el teléfono 900-800-903. Precio sujeto a ajuste por dividendo que BME tiene previsto distribuir el 8 de mayo. Folleto registrado en CNMV.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Primera clave, las cifras. Hay más de 117.000 contagios en España. Ya son 10.935 las personas que han muerto por la pandemia. En estas últimas 24 horas han perdido la vida 932 personas, una cifra ligeramente inferior a la que se registró ayer, pero igualmente una catástrofe. Segunda clave, el hospital de campaña en IFEMA ha establecido un circuito para permitir el acompañamiento de un familiar a los pacientes que se encuentran en las últimas horas de su vida. Lo explica el director del hospital, Antonio Zapatero.
Pacientes que están en últimas horas de vida, hemos establecido en tanto el módulo 7 como el módulo 9 cuatro habitaciones a las cuales puede acceder desde la puerta el familiar que lo quiere acompañar, al que le damos un equipo de protección y puede estar con su familiar acompañándole en los últimos momentos de su vida, lo cual nos parece que es una cosa, en esta enfermedad que no permite visitas de familiares, nos parece que es una cosa bastante buena.
Qué horror. Tercera clave, algún dato positivo. 30.513 personas están ya recuperadas, dadas de alta. La cifra aumenta a razón de 4.000 al día. En la Comunidad de Madrid, el principal foco de la enfermedad, por primera vez hubo más salidas de la UCI que ingresos. Cuarta clave. Hace unos minutos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha admitido que es probable que recomienden el uso de las mascarillas para salir a la calle. También ha anunciado que mañana Pedro Sánchez va a decidir si prorroga el estado de alarma 2 semanas más. Y quinta, las comunidades autónomas fijan las fechas para celebrar la EBAU, antigua selectividad. Madrid, Murcia, Cataluña, Baleares, País Vasco, Andalucía, Galicia realizarán las pruebas de acceso a la universidad la segunda semana de julio. En Extremadura será entre finales de junio y principios del mes siguiente. En la linterna te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
El deporte en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Buenas tardes, compañero.
Muy buenas tardes, Ángel Espósito. Si algo ha habido en los últimos años en este país que haya conseguido vertebrarlo, te guste o no te guste, han sido los deportistas, han sido los equipos. Por eso hoy queremos hacer un homenaje a nuestra selección española.
Ha llegado el momento. Ahí fuera hay gente que lo está dando todo. Lo hacen ante un rival difícil, desconocido, incierto. Y eso es lo que les hace grandes. El valor de enfrentarse a ello. Seguro que nuestros mayores, si pudieran, se enfrentarían. Han sido una generación de héroes porque nos lo dieron todo. Estamos en deuda. Esta vez debemos hacerlo por ellos. No es el momento de rendirse. España no sabe hacer eso. Este es el momento. Dejémonos de colores o de equipos. Esto es la selección. Aquí juegan los mejores. Y nosotros los tenemos. Sanitarios, policías, militares, bomberos, reponedores, cajeros, servicios de limpieza, farmacéuticos, transportistas, o el que por ayudarnos a todos ha dejado lo que estuviera haciendo. Si pudiera seleccionarlos, me quedo con todos ellos. Ahora nos toca aguantar. Sabemos que ya queda menos y vamos a ganar. Lo hemos hecho 3 veces. Podemos hacerlo. Mientras tanto, solo os pido una cosa. Ya por ellos. ¡Vamos, chavales! A nosotros nunca dejasteis de aplaudirnos. hagamos lo mismo con ellos.
Y un día más España entera ha salido a las terrazas, a las ventanas y a los balcones para aplaudir a los que son nuestros verdaderos héroes. Pero vamos con la noticia que ayer adelantaba la cadena COPE. Fouto, ¿puede haber división dentro de los equipos de primera y de segunda a la hora de terminar los campeonatos nacionales de Liga?
Bueno, el programa de anoche, Manolo, ha revolucionado mucho a los clubes y al fútbol. El mensaje de Javier Tebas a los clubes es claro, muy claro. Se va a jugar, prohibido hablar de otro escenario de momento. Pero Javier Tebas, según conocimos anoche en el partidazo, teme que varios clubes se las ingenien para que no se reanude la Liga. Teme que, llegados al punto de que no se pueda jugar, de que se cancele la Liga, que los clubes tengan que votar el escenario de cómo finalizaría la temporada. Y ya en esa votación, los clubes abogarían, según contó anoche Juanma Castaño en el partidazo, porque no hubiera descensos, porque no descienda ningún equipo de primera a segunda, ni ninguno de segunda a segunda B, porque a algunos le vendría mejor que se cancelara la temporada a un descenso de categoría. Así que habría una liga sin descensos y con la probabilidad de una liga de 22 en primera, con Cádiz y Zaragoza.
Bueno, pero claro, esto hay que planteárselo y ponerlo sobre la mesa. Pero eso, ¿quién lo decide? ¿Quién decide quién es el campeón? ¿Quién decide quién baja? ¿Quién va a la Champions? Alcalá, ¿eso cómo se formaliza?
Bueno, pues hay un convenio de coordinación y la ley deportiva establece que si una temporada tuviera que anularse por cualquier motivo, por ejemplo este que nos ocupa ahora, el campeón y quién va a Europa y quién sube y quién baja y si hay liga o no de 22, lo decide una comisión mixta que formarían la Liga y la Federación Española de Fútbol. Es decir, Manolo, tendrían que decidir todo eso, quién sube, quién baja, si hay liga de 20, si es de 22, juntos en una mesa, Javier Tebas y Luis Rubiales. Si no hubiera acuerdo, continúa la ley, leo textualmente, cláusula 6 de este convenio de coordinación, las decisiones las tomará exclusivamente el presidente de la Federación Española de Fútbol. Así que, llegado ese punto, a lo mejor tendría que decidir en persona Luis Rubiales. En todo caso, Manolo, es importante destacar que la Federación insiste en su postura, solamente contempla por justicia la opción de que termine la competición, de que terminen estas 11 jornadas que faltan.
Bueno, vamos a hacer, por así decirlo, un muestreo. Por ejemplo, equipos que están peleando por el título de Liga. El Barça, ¿qué crees tú que diría Oliveros si le dijeran que se termine la Liga o que no?
Pues Manolo, lo hemos consultado y el Barça a día de hoy no quiere que se cancele la Liga y me remite a lo que dijo el otro día Bartomeu, es decir, que se reanude lo antes posible, ojalá antes del 30 de junio, y no quieren jugar a puerta cerrada, salvo que les obliguen.
¿Y el Madrid, que es el candidato que está peleando con la Liga para ser campeón, Miguel Ángel?
El Madrid, Manolo, también es partidario de retomar la competición. Se considera que sería lo más justo deportivamente y que además sería una manera de empezar la recuperación económica, porque en caso de que se cancelara la Liga, el club podría verse obligado a tomar recortes económicos. Además, el club considera injusto que el Barça fuera campeón si al final se cancela.
Bueno, vamos con los flashes. Imagínense quién va a las Champions, aparte del Barça y el Madrid. ¿El Sevilla qué diría, Oliva?
Bueno, deportivamente sí que le interesaría que esta Liga se diese por terminada. Sería tercero y volvería a Champions, el gran reto del Sevilla esta temporada, aunque económicamente supondría una pérdida significativa para las arcas.
¿Y la Real Sociedad, Marco Antonio Sande?
Como cuartos clasificados, puesto de Champions en la final de Copa. Todo lo que suena a cancelar es pecado en San Sebastián, sentaría a cuerno quemado.
Cuidado, el Atlético de Madrid está fuera de Champions. ¿Cuál sería su planteamiento, Ruiz?
No lo contemplan y no les gustaría que no se acabara este campeonato, no solo por la Liga, sino porque también tiene mucha ilusión en la Champions.
Atención, ¿y los que están abajo? Si se parara la Liga, algunos abogan porque no haya descenso. Quique Iglesias, aunque tarde llegó, ¿qué te parecería... ¿O qué le parecería al Español que se parara el campeonato?
Está oficialmente por jugar el Español y me cuentan desde dentro que no contemplan otro escenario que no sea acabar la Liga, porque dicen que todo lo otro, todo lo que se hable de no jugar, es mera hipótesis.
Santi Duque, el Leganés.
Primero le gustaría jugar lo que queda de temporada, Manolo. Entre los dirigentes la opinión es que se adaptarán a lo que decida la mayoría, pero no verían con malos ojos la anulación a pesar de la pérdida económica, primero porque tienen buena salud en las arcas y segundo porque se quedarían en primera.
Por ejemplo, el Mallorca es otro de los que está implicado. ¿Cómo lo ven allí en las Islas Baleares, Jordi Jiménez?
No contemplan ese escenario en el Real Mallorca y el único que se ha referido a este tema hasta el momento ha sido el técnico Vicente Moreno, que ha dicho que son los primeros interesados en que se pueda concluir el campeonato y ganarse la permanencia en el terreno de juego.
¿Y el Celta, que está por encima ahora mismo del descenso, Santi Peón?
En el Celta abogan por jugar lo que resta de temporada, si bien es cierto que la preferencia es, por un lado, que se pueda jugar con público y, sobre todo, que se busque una solución global a los problemas derivados de los contratos más allá del 30 de junio.
Bueno, atención, si se dan cuenta ustedes, casi todos abogan por jugar, aunque algunos con recelo dependiendo de la clasificación. Pero claro, si no desciende nadie, ¿qué pasaría con el Cádiz y el Zaragoza? Rubén López, el Cádiz, algunos piden que suba directo. ¿Cómo lo ven en la tacita de plata?
En el Cádiz piensan única y exclusivamente en que la liga se reanude. De hecho, desde el Club Amarillo trabajan para que cuando se vuelva a los entrenamientos todo se establezca según el protocolo de la liga. A pesar de que el equipo amarillo es líder, entiende que ese ascenso se lo tiene que terminar de ganar en el campo.
El segundo de la clasificación, que también podría ascender automáticamente, sería el Zaragoza. ¿Allí cómo lo ven, Zamora?
Tras 7 años en segunda división y estando ahora segundos y en la mejor disposición para subir, los aficionados aquí se preguntan qué es lo que va a pasar. Obviamente se considera que la salud es lo primero, pero que lo deseable es terminar la competición y culminar ese ascenso. Pero con la que está cayendo y con la necesidad que hay de subir, hacerlo así sería un mal menor.
Fíjense, todo este lío que se ha montado en España y que ayer destapaba el partidazo de la cadena COPE viene porque, atención, Evangelio, ¿qué ha pasado en Bélgica?
La Liga belga, Manolo, quiere poner fin a la temporada de Liga. Aún podría jugarse la final de Copa y esa opción todavía hay que aprobarla. Sería campeón en este supuesto el Brujas, que le saca 15 puntos al segundo e iría en Europa. Eso pretenden los que ocupan ahora mismo esos puestos. En Holanda se han fijado en esa decisión. La Liga anuncia hoy 2 posibles escenarios. Continuar la competición a partir del 1 de junio, si es posible y seguro, o dar la temporada por terminada. Algunos clubes abogan ya por esta opción.
Pero cuidadito, porque la UEFA Arancha no quiere divisiones y amenaza, ¿eh?
Sí, Manolo, ni la UEFA, ni la ECA, ni la Asociación de Ligas Europeas, que han advertido a los clubes de que si se cancelan las ligas antes de que se disputen todos los encuentros que restan, la UEFA se va a reservar el derecho de decidir los representantes de esos campeonatos en las competiciones europeas de clubes, es decir, en la Champions y en la Liga. La advertencia llegó después de lo que contaba Evangelio y, por si no fuera suficiente, en una entrevista esta misma tarde con la televisión pública alemana, Zeferin ha insistido en que la decisión de la Liga belga es prematura e injustificada porque considera que los próximos meses y siguiendo las indicaciones de las autoridades, las ligas pueden reanudarse.
Bueno, ojito que ya ha habido reuniones importantes. Por ejemplo, en Italia, Bonrichetti, ¿qué ha pasado en esa asamblea del fútbol italiano?
Terminada la asamblea que reunía hoy a todos los presidentes de la Serie A y en referencia a la voluntad de algunos clubes italianos por suspender definitivamente la temporada, es importante el mensaje que da Dalpino, el equivalente a Tebas en Italia. Dice, tenemos en consideración la voluntad de la UEFA y esto se traduce así, no lo van a tener fácil clubes como el Torino, el Udinese, la Sampdoria o el Brescia para salirse con la suya, porque la voluntad sigue siendo la de acabar el campeonato, aunque haya que hacerlo en julio.
Oye, y en la Premier también ha habido nota y reunión, Santi Duque.
La selección inglesa ha publicado un comunicado diciendo que aplaza sin fecha la Liga, que solo regresará cuando sea seguro y que la prioridad principal es ayudar a la salud y al bienestar de todos. Además, según publicaba el medio The Athletic, directivos de un club de la Premier habrían propuesto jugar los 92 partidos restantes de la Liga en China, una vez recuperado el gigante asiático de la crisis del coronavirus.
Fíjense, todo esto tiene que ver con el fútbol, todo esto tiene que ver con lo que pueda ocurrir en España y en Europa. Pero también en España el hombre vive y las mujeres de otras ligas. Por ejemplo, ¿cómo está la ACB, Pilar Casado?
Bueno, pues voluntad de los clubes para acabar la temporada hay, aunque algunos ya son partidarios de trabajar ya para la próxima. La cancelación de los preolímpicos y el aplazamiento de juegos abre una ventana de tiempo en junio inexistente hasta hace una semana. Pero aún así, acabar a mí se me antoja muy difícil. Hay jugadores que con permiso de los clubes se fueron a sus países. Vamos a ver si pudieran volver. Los jugadores, por más que se entrenen, están ya fuera de forma. Hace prácticamente un mes que dejaron de competir. Y una losa, la fecha del 30 de junio en cuanto a contratos. Los equipos, además, más modestos económicamente, liberaban a los suyos a mitad de mayo. La única opción es que se termine jugando probablemente a puerta cerrada por la televisión.
Venga, vamos a hacerlo más cortito. En el balonmano, en la Sobal, que sabemos, Malvar.
Pues que la posible cancelación de la Liga Sobal está muy en el aire. La mitad de los equipos quieren jugar las 11 jornadas que quedan. La otra mitad que se dé por terminada. Pero será la Federación Española y su comité de competición la que tiene la última palabra. Su presidente quiere que se juegue. Desde luego habrá descensos y ascensos.
Resto de ligas en otros deportes, Jurado.
Bueno, en rugby los clubes dan por acabada la temporada, pero la Federación quiere esperar hasta el día 30. La Superliga de Vóley se da por terminada, pero no se ha decidido qué va a pasar con los ascensos y descensos. En hockey, todo suspendido de forma provisional y en la Liga Nacional de Fútbol Sala se sigue a la espera, está en la misma situación que el fútbol.
Bueno, esto en cuanto a la opción de que se pudieran parar las ligas y hay que buscar campeones, pero en cuanto a la opción de las pérdidas económicas que va a suponer este parón, ojo que la Liga ahora mismo foto está la gresca con la AFE.
Sí, bueno, la Liga ha comunicado hoy que insta a los clubes a realizar ERTEs por causas de fuerza mayor por esta crisis sanitaria y económica y reconoce posturas con AFE muy distantes. Tebas propone una rebaja del 20% de los salarios a los jugadores si se cancela la Liga. Aganzo dice que no, que como mucho un 8 o un 10, así que la mitad. El impacto económico ronda los 900 millones de euros.
Ojo, Gema Santos, porque hoy la AFE se ha reunido ya con los capitanes de los equipos de Primera División.
Aún están reunidos, de hecho, Manolo, aún no ha acabado esa reunión que están manteniendo de forma telemática todos los capitanes de Primera con David Aganzo, por cierto que mañana va a ser el turno de los de Segunda División. En AFE interpretan el comunicado de la Liga de hoy como una auténtica provocación, pero dicen no querer entrar en guerra. Si ahora mismo sobre la mesa en esa reunión está trasladando David Aganzo a todos los capitanes la propuesta de la Liga de bajarse el sueldo. Aún siguen debatiendo, como digo, pero desde AFE nos aseguran que van a ser ellos, los propios jugadores, los que decidan si se bajan o no el sueldo y si lo hacen cuánto.
Fíjese, el gobierno inglés le pide a los jugadores que se rebajen los sueldos. Pero Santi Duque, ¿qué ha ocurrido esta tarde?
Pues que la Premier ha informado de un plan económico global que ha hecho junto a las agencias públicas y junto al gobierno, que tiene, Manolo, tres puntos. En primer lugar, los clubes van a pedir una rebaja conjunta del 30% del sueldo de los jugadores para poder mantener el resto de puestos de trabajo. En segundo lugar, van a dar ayudas de 125 millones de libras a las divisiones inferiores y, agárrate, por último, van a dar ayudas de 20 millones de libras a la sanidad pública.
Bueno, bajarse los sueldos, ese es el caballo de batalla de muchos clubes y futbolistas. ¿Bayori ha hablado, Luis Suárez, acerca del acuerdo que han llegado con Bartomeu?
Pues sí, lo ha hecho desde su casa de Castelldefels, y Luis Suárez ha querido dejar claro que desde el principio todos los futbolistas del Barça quisieron llegar a un acuerdo y que les dolieron algunas de las cosas que se dijeron. Son declaraciones al medio uruguayo Sport 890.
Y te duele porque nosotros sabíamos la situación que está el club, sabemos la situación que está el mundo ahí. Y era un mínimo detalle. Lo que pasa es que llegó el momento de que se empezaron a decir cosas de que los jugadores no querían ceder y que los jugadores de básquetbol, de handball, etcétera, todos habían llegado a un acuerdo y nosotros no, pero nosotros no habíamos llegado a un acuerdo porque estábamos esperando de buscar la mejor solución para el club y en beneficio de nosotros. Y después,
bueno, lo que sí parece muy claro es que Suárez vuelve a darle una patada en las espinillas a la directiva. Con el Betis ha habido menos problemas, Almansa, a la hora del acuerdo.
Ninguno, un 15% se han rebajado los jugadores para que no despida el Betis a ninguno de sus 400 trabajadores. Lo explica el capitán Guardado.
Si es nuestro trabajo y el trabajo de otras 400 y tantas personas dentro del club, pues lo importante era encontrar esa estabilidad para todos dentro de este caos que hay en el mundo y afortunadamente se encontró.
Atención, porque hoy ha habido reunión de la FIFA y en la ECA para hablar de los contratos que terminan el 30 de junio. ¿Ha habido fumata blanca o acuerdo, Arancha?
Pues no, de momento no, Manolo. La ampliación de los contratos de los futbolistas más allá del 30 de junio va a ser un asunto con difícil resolución. La FIFA está dispuesta a atenderlos y ampliar las cesiones, pero los clubes y los jugadores tienen diferentes intereses. El mayor problema ahora se presenta en los futbolistas, que ya tienen firmados acuerdos con otros clubes diferentes a partir del 1 de julio. Este es el punto principal de fricción y en ese están centradas las conversaciones entre la UEFA, la FIFA, la ECA y la FIFPro.
Pero cuidadito, que nos llega una noticia que tiene que ver con el Fuenlabrada, equipo de Segunda División, porque Javi Gómez es el primer jugador que rescinde contrato unilateralmente.
El club madrileño y Biel Rivas, su portero titular durante los dos últimos años, han decidido, Manolo, rescindir de mutuo acuerdo el contrato que les unía hasta el 30 de junio de 2020, según el jugador, y de junio de 2021, según el club. El caso es que Biel era uno de los dos jugadores que se había negado a firmar un documento interno por el cual la plantilla se comprometía con el club a finalizar la temporada, fuese cuando fuese, sin que hubiera un ERTE. En las próximas horas, la situación del segundo jugador que no ha firmado dicho documento podría tomar la misma dirección.
Y atención, porque Gema Santos nos trae, como cada día, un gran consejo.
De parte de Berti, que nunca nos fallan, Manolo, siempre están con nosotros en Berti y ahora más que nunca, porque, por ejemplo, ahora que no vas a usar tu coche, estarás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues ahora mismo entra en berti.es y contrata su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Venga, entra ya en berti.es.
Bueno, en nuestra página de solidaridad hoy la abre un campeonísimo. Saúl Cravioto, Asturias, Pepe Pérez, hoy por quinto día se ha puesto a las órdenes de la Policía Nacional.
Es el quinto día de Saúl Cravioto desde su vuelta a la Policía Nacional, un campeón olímpico que trabaja para que los ciudadanos asturianos cumplan con las normas del confinamiento. Hoy los compañeros de Televisión Española han estado con Cravioto mientras estaba trabajando un control a la salida de Gijón.
La verdad que estoy impresionado de la sociedad, del pueblo español, porque vemos a diario que la gente pues está siendo muy solidaria, controlando pues todo vehículo a vehículo, la documentación, que justifiquen dónde van a trabajar y bueno, en caso de que vayan a comprar, pues bueno, preguntarles de dónde vienen, a dónde van, no te puedes relajar, ¿no? Aunque quede un año para los Juegos Olímpicos, pues yo sigo entrenando. Ahora lo que toca es centrarse en lo importante, ¿no? El
deporte. Bueno, de Cravioto a otro campeonísimo como Andrés Iniesta, que hoy Elena Valero ha vuelto a mandarnos un mensaje desde Japón de ánimo.
Andrés Iniesta, además de colaborar con los hospitales de Albacete donando material, junto a su mujer ha querido sumarse al aplauso de agradecimiento a los sanitarios españoles.
Desde Japón a las 8 de la tarde, tanto Ana como yo queremos sumarnos a todas estas muestras de cariño y agradecimiento para todos los que estáis trabajando en primera línea por todos nosotros.
Y ellos también, aunque el cambio horario hace que a las 8 ellos estén durmiendo, pero ellos también han dado esos aplausos. ¿Acuerdan ustedes el mensaje que ayer envió Yago Aspas a su pueblo de Moaña?
Hola vecinas y vecinos, son Yago Aspas. Son tiempos raros, sobre todo muy
bueno,
difícil.
¿Qué ha pasado con este mensaje, Santi Peón?
Bueno, cuando Aspas habla hay que escuchar siempre con atención, pero imagínate, Manolo, si encima se dirige directamente a los suyos, a sus propios vecinos. Y eso es precisamente lo que está haciendo Protección Civil con todos los habitantes de Moaña. Difundir por la megafonía de uno de sus vehículos un mensaje de ánimo del príncipe de las bateas.
Bueno, que Moaña escucha a su ídolo debe ser tremendo, pero que Casemiro llame a los niños Arancha también debe ser precioso.
Sí, ayer contábamos que Casemiro había donado 6.000 mascarillas a su ciudad natal y hemos visto que ha sido el protagonista de otra acción solidaria con Save the Children. El jugador del Madrid ha mantenido una conversación con jóvenes madridistas, imagínate cómo estaban, y además ellos han ejercicio de improvisados periodistas. Así preguntaban y así respondía Casemiro.
¿Qué tal lleva la cuarentena?
Yo lo que pienso es que tenemos que hacer nuestra parte, que de quedar en casa.
Mi pregunta es si tuviste alguna figura que te inspiró a jugar al fútbol.
Yo siempre he tenido un ídolo que se llama Zizou y es mi entrenador.
Que si pensáis ganar la liga.
Sin duda que queremos ganar la liga, queremos ganar la Champions. Yo no estoy pensando en ganar la liga, yo estoy pensando en ganar la pelea contra el coronavirus, ¿no? ¿Qué jugador te gusta más?
Bueno, reían los chavales y nosotros también sonreímos cuando Peña nos hemos enterado lo que ha hecho el Atleti.
Sí, en concreto, su grada de animación, Íñigo Cavacas Erri Armaya, que ha abierto una cuenta bancaria a modo de fila cero y todo el que quiera contribuir a la misma puede hacerlo hasta el domingo. La recaudación se destinará a la compra material para la fabricación de mascarillas reutilizables, una iniciativa popular que cuenta con el apoyo de deportistas como de Marcos, Susaeta Ideizoz o Kerman Lejárraga, entre otros.
Vosotros, todo el pueblo español, nunca nos habéis fallado a los deportistas.
He sentido vuestros aplausos en cada victoria, vuestros ánimos en cada derrota.
¿Tenemos datos de cómo va la recaudación?
Sí, son datos actualizados de hoy mismo, Manolo, a los que ha tenido acceso la COPE. Nuestro compañero Javi Gómez ha charlado con el personal de Cruz Roja, que le ha confirmado que ya se han superado los 2 millones de euros en donativos de más de 60 deportistas. Entre los últimos hay nombres como el de Andrés Iniesta o Alex Correia.
Bueno, vamos con noticias que tienen que ver con el coronavirus, positivos y negativos. Atención, jurado, porque el jefe sanitario de Liverpool, que ha dicho sobre el partido que jugaron los de Klopp contra los de Simeone.
Bueno, ha admitido, Matthew Anson se llama, que fue un error la disputa de aquel partido con más de 3.000 españoles en Liverpool. Entiende que eso sí es un error involuntario, porque en ese momento solo había 20 contagiados en Londres y en el país nadie imaginaba que la situación fuese tan grave.
Y atención, porque Rudy Fernández, Pilar Casado, nos cuenta después de la cuarentena cómo está la plantilla de básquet.
Sí, la plantilla está bien y especialmente Trace Hopkins, que fue el hombre que el 12 de marzo dio positivo por coronavirus y que provocó la cuarentena de las instalaciones de Valdebebas. Estas son las palabras del jugador mallorquín del Real Madrid.
El equipo creo que va bien de salud todos. Estamos en contacto siempre en el grupo de WhatsApp. Trey está totalmente recuperado, así que en ese sentido, yo creo que todo el equipo está muy bien.
Y vamos con indignados, porque en África dos superestrellas no quieren ver a la gente africana ser conejillos de indias, ¿no, Fernando Aranda?
Drogba y Eto'o, referentes ya no solo en sus países, Costa de Marfil y Camerún, sino en todo el continente africano, han criticado duramente lo que planteaban dos médicos franceses, convertir África en un banco de pruebas y de ensayos para la vacuna del coronavirus. Afirman que esta propuesta tiene tintes racistas, que no son cobayas y que es absolutamente asqueroso.
Y hablando de enfado, vaya rebote que tenía Carlos Miquel. Carlos, ahí en la entrevista que le has hecho.
Sí, entrevista en COPEGP, una entrevista muy personal en lo que le hemos hablado de su faceta de empresario, del parón que supone para todos los empresarios españoles, también de lo que es tener a su hijo haciendo entrenador personal en casa, y ha dicho, cree que en España no se actuó a tiempo para preparar el país después de los avisos que llegaban desde Italia.
Los mensajes que venían en un primer momento de China a lo mejor no eran tan extremos, pero desde luego de Italia sí, y se tenía que haber preparado mucho mejor el país para haber afrontado esta barbaridad, ¿no?, del virus este. Está claro que ha habido falta de previsión y desde luego hay que aprender para que no vuelva a ocurrir.
Nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso nos comprometemos a no realizar ningún corte de luz ni gas durante el tiempo que dure la alerta sanitaria. Y si tienes alguna avería, estaremos en tu casa en menos de 3 horas. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en Naturgy.es.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
12 razones.
¡Vaya!
Son muchas razones.
¡Nos espera un día fantástico, chicos!
Para disfrutar en familia.
¡Silencio!
12 en casa y 12 fuera de casa.
Una familia es un grupo de apoyo.
El sábado, sobremesa de cine en 13.
Bueno, 4 noticias rápidas que tienen que ver con futuro. Renovación de Ter Stegen, ¿cómo está a día de hoy, Elena Condis?
Pues el Barça considera que merece estar entre los mejor pagados de la plantilla. Ahora mismo negociaciones en stand-by, pero la prioridad del club es renovarle y confía en avanzar hacia el acuerdo. Tienen claro que deben pagarle como lo que es, uno de los mejores del mundo.
Fabián, ¿es verdad, Melchor Ruiz, que su agente reconoce oferta del Madrid?
Sí, Fabián, que hoy ha cumplido 24 años. Álvaro Torres, su representante, hablando con los compañeros de Canal Sur Radio, ha confirmado el interés del Real Madrid y de otros equipos muy importantes de Europa y que ha trasladado este interés al Nápoles.
Oye, Ocaña, ¿es verdad que Ceballos puede volver al Betis?
Pues sí que podría, Manolo, porque ya le pidió perdón a la afición en una concentración con la selección y además se ha dejado querer en las últimas ocasiones que ha hablado. La puerta totalmente abierta.
No nos vamos de Sevilla porque, Escalera, ¿quién reconoce que quiere volver al equipo sevillista?
Campaña, el jugador del Levante, que ha vuelto a dejarse querer por el Sevilla en una rueda de prensa virtual. El futbolista, que es muy del agrado de Monchi, ha hablado de su posible vuelta a Nervión.
Y el que en este caso Monchi, ¿no?, pues habla así de mí, y obviamente la culpa la tiene Levante, pero sí que de verdad que cualquier jugador que haya salido de su club al que le ha formado, yo creo que pocos te dirían que no le gustaría volver a vestir esa camiseta.
Y atención en este rápido repaso que estamos dando a fichajes, ya saben que el Barça quiere a Neymar, pero cuidadito, Víctor Navarro, porque ahora ¿a quién utilizan como moneda de cambio?
Un trueque que ya sonó en octubre en algunos medios franceses y que ahora vuelve a ganar fuerza, pero lo cierto es que utilizar a Griezmann como moneda de cambio para el regreso de Neymar se antoja improbable. El francés lleva 8 meses en el Barça y se esperan grandes cosas de él. Además, SportsCope puede confirmar que no está encima de la mesa. De hecho, al Barça y al entorno de Griezmann les suena broma y creen que son fake news.
Quiero que escuchen esta música. Una matina. Ya saben que hoy se ha estrenado en este país una de las series más famosas que se han producido en España. Y curiosamente, ya saben que hoy ha salido un informe en el que se anuncia que la radio es el medio de comunicación mejor valorado por la gente española y que curiosamente es el medio también que más acompaña a los españoles. Pues radio y Casa de Papel, Andrea Peláez, ayer se juntaron en el partidazo de la COPE.
La Casa de Papel, una de las series de habla hispana más vistas del mundo, ha regresado hoy a nuestras casas, lo ha hecho esta mañana, y seguro que los fans incondicionales de la serie saben quién es Arturito.
Arturito, yo ya sé que te gusta mucho el cine, pero esta película se te está yendo un poco de las manos.
Ni un paso más al tiro, te lo juro, que puede que no salga con vida de aquí.
La segunda voz de este fragmento pertenece al actor Enrique Arce, uno de los protagonistas de la serie, que regresa para amenizarnos el confinamiento, igual que lo está haciendo la radio, la compañía que nunca falla. El propio Enrique Arce, reconocido seguidor del Valencia y de los deportes de la cadena COPE, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y se confesó fiel seguidor.
Yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya era hora, esta es una de estas cosas que se van cumpliendo. Sabes que soy muy futbolero y tú te tendrías que ver La Casa de Papel 10 veces cada temporada para pasar tanto tiempo conmigo como el que yo.